La entrevista.
El domingo los ciudadanos estamos convocados a votar en este referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El voto es secreto y obligatorio para todas las personas habilitadas por el padrón electoral, y el documento que habilita a sufragar es la credencial cívica. Más detalles ahora. Ya estamos en contacto con el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
¿Cómo anda de zafra estos días?
Sí.
Totalmente. Bueno, estaba mirando los informes de los canales ayer. Ya están todas las urnas en las valijas, ya siendo distribuidas, ¿no?
Sí, ayer ya empezaron a entregarse algunas maletas. Hoy seguramente es el grueso de la entrega a las fuerzas armadas y policiales, que el domingo de madrugada son las que llevan junto al custodio la urna a cada circuito, sí.
Claro, hemos hablado en el correr de este año, porque ha sido un año bien intenso para ustedes también. Han habido varias elecciones ya hace varios meses, y bueno, y toca referéndum. ¿Cómo está todo preparado? ¿Los funcionarios han trabajado bien?
Se ha trabajado mucho, y sí, como tú decís, en realidad nosotros desde el año 18 estamos preparando, empezamos a preparar el electoral 19-20,
exacto,
que se vio interrumpido por la emergencia sanitaria y la pandemia. Hubo que postergar las elecciones departamentales y municipales que se hicieron en emergencia sanitaria. Después vino otro rebrote de la pandemia, bueno, y ahí hubo que concentrar cantidad de elecciones en el segundo semestre del año 21, que coincidió con la verificación de las firmas y ahora el referéndum. Mucho trabajo, pero bueno, fruto de la dedicación y la planificación, se pudo salir adelante y bien. Y ahora para el domingo, hoy estamos, diríamos que las juntas electorales ahora están ultimando los detalles de la integración de las mesas. Estamos siguiendo la capacitación de los funcionarios públicos, que se realiza de manera virtual a través de la plataforma subida en la página web de la Corte Electoral. Y bueno, y como digo, las oficinas están terminando de preparar los materiales electorales y entregando las maletas, ¿verdad?
Claro, totalmente. Bueno, aparte, una elección que para lo posterior, para ustedes es lo mismo porque la preparación es la misma, para lo posterior es más sencillo por el tema recuento de votos y demás, que se hace más corto el post, pero para la previa...
No, la organización del referéndum implica el mismo despliegue, digamos, de una elección nacional.
Seguro.
Son básicamente una cantidad de circuitos, moviliza básicamente la misma cantidad de funcionarios públicos y escribanos. En cuanto a los recursos también, los materiales electorales. Pero es cierto que el escrutinio, en la medida que son solamente dos opciones, es más sencillo, es más parecido a un balotaje, por ejemplo, que cualquier otra instancia electoral. Y eso nos da cierta expectativa de que, bueno, en la noche del domingo, temprano, digamos, comencemos a recibir ya los resultados del escrutinio primario, que van a ser comunicados, como ya viene siendo hecho en otras elecciones, por cada comisión receptora de votos, a través de la tableta que se les va a entregar para la transmisión rápida justamente de los resultados al centro de cómputo de la Corte, que a medida que los vayamos recibiendo, los vamos a ir publicando en la página web de la Corte Electoral. Sí. Datos reales, en tiempo real, del escrutinio primario de cada circuito.
Que van a tener mucha relevancia porque no va a haber boca de urna, las consultoras no lo van a hacer, así que hay que esperar a los resultados de la Corte.
Así es, y por eso digo que tenemos la expectativa de que, bueno, sí, en la noche del domingo estén ya los resultados para bueno, saber cuál es el desenlace de la consulta.
Sí, si no hay ningún inconveniente, supongo que capaz que 21:30, 22, ya capaz que...
Bueno, el horario de votación es de 8 a 19:30, ¿verdad?
Sí.
Entonces, 19:30, las comisiones receptoras de votos, salvo que haya electores en el local de votación.
Ya
en
sí,
este caso, la ley prevé que se pueda extender hasta por una hora la recepción de sufragio, solamente para recibir los sufragios de estas personas que están dentro del local. Ya se ponen a trabajar en las tareas de cierre de la mesa, de tarea final, acta de clausura, y bueno, y hacer el escrutinio primario. Pero, como digo, en la medida que son solo dos opciones, es relativamente sencillo y por eso puede ser relativamente rápido. Aunque en cualquier caso, haciendo la tarea a conciencia, digamos, y tomando los recaudos del caso, una hora, hora y media puede llevar, obviamente, recibir esa información. Así que tal vez contra las 9 empecemos a recibir datos, vamos a estar al tiempo que le demande a cada comisión receptora de votos la transmisión de los resultados.
En todo el país. ¿Hay la misma cantidad de circuitos que en una elección nacional?
Sí, básicamente sí. Son poco más de 7.000 los circuitos, casi que la mitad concentrados en Montevideo y Canelones. Montevideo tiene algo un poco más de 2.500, Canelones un poco más, algo más de 1.000, y el resto se reparte entre los 17 departamentos restantes.
Claro.
Vamos, en la medida que estamos todavía en emergencia sanitaria, hay un protocolo sanitario.
Eso, sí.
Se le pide a los votantes que concurran con tapabocas, que solamente deberán quitar momentáneamente antes de sufragar para que los miembros de la mesa y los delegados puedan verificar su identidad. Por otra parte, va a estar la figura del facilitador, que la verdad que ha sido una de mucha ayuda para las instancias electorales, ordenando las filas, informando a los electores que llegan y evitando que circulen innecesariamente por los locales. Así que bueno, va a estar el facilitador también, como digo. La exhortación a no cerrar con saliva el sobre, ¿verdad?
Claro.
Todo eso se mantiene, lo que ya hemos venido aplicando desde el año 2, desde las departamentales y municipales del año.
Claro. A tener en cuenta, porque hay mucha gente que lleva por más que es muy fácil de elegir en esta circunstancia, porque es una o la otra, hay gente que la lleva de la casa. A tener en cuenta que tienen que tener la fecha, ¿no? Las papeletas.
Sí, la exhortación es que el elector verifique que la papeleta tenga las características que establece la reglamentación, este es el escudo nacional, corte electoral, voto por no o voto por sí, contra 135 artículos de la ley 19889 del 9 de julio, creo que es del 2020, uh-huh. Y la fecha del referéndum 27 de marzo de 2022. Estas son todas las constancias que debe tener, ese es el texto aprobado, una papeleta que no tiene que tener rayaduras, no tiene que tener roturas. Hay que evitar dobleces que hagan presumir que el elector quiso con eso identificar su voto, porque todas ellas son causales de anulación del voto.
En ese sentido, el blanco o anulado acá tiene una importancia mayor, ¿verdad? Que eso que hay que tener en cuenta también.
Sí, nada ha cambiado con respecto a lo que es un voto anulado o lo que es un voto en blanco, ¿verdad? Lo que cambia naturalmente es
¿para dónde va?
Su implicación, claro, en el resultado del final de la consulta, porque la ley que reglamenta el recurso de referéndum estableció que el sí debe ser la mitad más uno de los votos válidos, y votos válidos son votos por sí, votos por no y votos en blanco. El voto anulado es un voto que se escruta, es un voto que se escritura y figura en las actas de escrutinio, pero que no se tiene en cuenta a la hora de la proclamación del resultado. Por eso es importante entonces tener claro esta distinción. Y bueno, tener el cuidado de no incurrir involuntariamente en la emisión de un voto que en definitiva no es el que el elector pretende hacer.
Claro. Para anular un voto, ¿qué puedo hacer? ¿Poner una de cada una, por ejemplo?
La ley prevé muchas causales, hay unas cuantas causales, ¿no? Como dije, papeletas rayadas, papeletas rotas,
claro.
Papeletas dobladas, de forma que hagan presumir que el elector quiere identificar su voto. Tres o más hojas iguales.
Hasta
dos no hay problema, pero tres o más sí se anula el voto. Poner papeletas de sí y no conjuntamente. Acompañar una papeleta del sí o del no por otro objeto. La bolsa de negro, un boleto, un papel, lo que fuera. Todas esas son causales que la ley establece como que son causales de anulación de la hoja de votación.
Claro.
Nosotros decimos de anulación del voto, pero en realidad lo que se anulan en hojas de votación, ¿verdad?
Bien, y otra pregunta importante para esta época de pandemia, donde hay gente que todavía que está transitando la enfermedad, son los certificados. Si no puedo ir a votar, estoy enfermo, tengo COVID, certificado médico, ¿no?
Bueno, también rigen para esta elección, para este referéndum, las causales de justificación del no voto de las elecciones nacionales, ¿no? Se aplica la ley de elecciones, entonces...
Como siempre.
Todos los que no puedan concurrir a votar podrán justificar la emisión del voto a partir del martes 29 de marzo y por 30 días a través de la página web de la Corte Electoral por las causales ya conocidas, ¿verdad? Razones médicas, razones de fuerza mayor o no encontrarse en el país el día de la elección. Entonces, la persona que invoque alguna de estas causales, bueno, deberá acreditarla, ya sea con certificado médico o el documento que acredite la causal que invoca.
Bien, y por último, José, ¿no hay edad máxima? Es decir, ¿quedan exceptuados los mayores de 80? No.
No. Para esta elección, las elecciones nacionales, referéndum, no hay límite de edad. Todos los incorporados, todos los habilitados a votar, de acuerdo al padrón de habilitados para votar, tienen que hacerlo, o, como digo, justificar la no emisión del voto, o pagar la multa.
Claro.
No hay límite de edad. Es bueno que todos tener en cuenta que el padrón cerró el 8 de diciembre de 2021, el mismo día que la Corte Electoral estableció que había lugar al recurso de referéndum. Por lo cual, todos quienes hayan hecho trámites con posterioridad al 8 de diciembre, ya sea inscripcionales o de traslados, no están incorporados en el padrón y habilitados para votar. Y quienes realizaron esos trámites en las semanas previas, bueno que verifiquen en el buscador que está en la página web de la Corte, si están habilitados para votar, y bueno, ya de paso, en caso de que lo estén, ya averiguan dónde se vota, ¿no? Porque el buscador sirve también para saber dónde votamos el domingo.
Ahí está. ¿Y si el circuito es accesible o no? Ahí
el circuito está, es accesible, eso también.
Toda la información está ahí.
Y esto es bueno, porque traerlo a colación, porque las personas en situación de discapacidad motriz, a las que les corresponda votar en un circuito no accesible, para esta instancia pueden votar en cualquier circuito accesible de su serie. Hasta ahora venía siendo el primero de la serie, ahora es cualquier circuito accesible de la serie, procurando justamente facilitar la emisión del voto.
Sí, tal cual. Y siempre con la credencial o con el número,
Estas personas tienen que llevar necesariamente y exhibir la credencial cívica, lo mismo los ciudadanos electores que de circuitos rurales, que voten en otro circuito, voten observado en otro circuito rural de su departamento, también tiene que exhibir el documento. Bien. Los demás, quienes votan en su circuito, no tienen por qué hacerlo, basta con comparecer, decir su nombre, serie y número de credencial, y podrán sufragar.
Perfecto. Cachitorena, muchísimas gracias por este rato, y bueno, va a tener que seguir haciendo notas hasta el domingo a última hora.
Para eso estamos para explicar estas cosas que hacen en la elección. Así que con muchísimo gusto y siempre a la hora.
Que pase bien. Gracias.
Chao, buen día.
Chao.